Llegó la hora de mirar por el retrovisor y darle cuerda al recuento 2023 de Microtráfico. En este capítulo vamos a hacer varios mini capítulos, varias mini partes que van a hablar cada una acerca de artistas en particular, pero cuyos trabajos individuales en el fondo hablan sobre el momento de la música en Chile. Así que uno por uno vamos a ir con esos nombres y vamos a comenzar de inmediato con Bouncy Boys Band. Bouncy Boys Band, para mí, son los artistas del año. Ellos cuatro son, en este momento, la plantilla de toda la música urbana chilena que propone, es decir, de la que no está precisamente copiando a los que están más pegados, como Jan Sister o Gino Mella, que hay muchos, muchos, muchos tratando de hacer lo mismo, y de hecho yo te diría que constituyen la mayoría de lo que es el under, de lo que es lo desconocido. Y además, hay un grupo de gente que es más propositiva, que está buscando algo nuevo, y esa gente ha encontrado en Bouncy Boys Band una plantilla, ha encontrado en ellos, tal como pasó con Nazcar hace, qué sé yo, 5 años, una forma de hacer las cosas, una forma de ver la música, y esa forma de ver la música tiene que ver con lo colaborativo. Han aparecido de a poquito más proyectos colectivos, más proyectos grupales, más boy bands, como lo son de cierta forma los Bouncy Boys Band. Estamos hablando de un proyecto en el que hay 4 individualidades muy marcadas, que es el R&B del Over, la genialidad como productor de Mayer, la presencia vocal súper distintiva del Kuro y ese flow ahí derretido de Saint Cativeria. Entonces tenemos acá 4 elementos en juego que son muy particulares, muy distintivos entre sí y que al momento de conjugarse forman una cosa que es explosiva. Desde que apareció su primer mixtape en octubre del año pasado, creo que nunca más he pasado un día de mi vida sin escuchar Bouncy Boys Band. Y fue todo bonito cuando sacaron después el BBB 2 porque ya era un disco súper esperado y que generó mucho, mucho movimiento, mucha energía. Me acuerdo esa noche haberlo estado esperando. Me acuerdo haberlo escuchado en YouTube. Yo no soy muy bueno para escuchar música en YouTube, pero salió primero en YouTube, así que ahí había que estar pendiente. Y han generado ellos mucha energía alrededor suyo y se han convertido, creo yo, en los artistas del año en base a una propuesta distintiva, una muy buena factura y el saber sacarle mucho, mucho provecho a la unión de 4 personalidades muy distintas y potenciarse mutuamente en ese camino. Yo creo que Bouncy Boys Band son los artistas del año y lo que ellos están proponiendo es algo a lo que hay que ponerle mucha atención porque ciertamente es la base, es la formación, es la educación de una nueva generación de artistas chilenos, llámese urbano o como sea, post-urbano, pero ahí están, escuchando Bouncy Boys Band, tratando de sacarle el fallo a una propuesta que va más allá de lo que está en las listas del top 200 de Spotify. Así que ojo con ellos porque creo que son los nuevos reyes de lo alternativo urbano. Dentro del universo de Bouncy Boys Band hay 3 personalidades muy potentes y durante este año cada uno de ellos, por su cuenta, como artistas solitarios, solistas, han sabido brillar de una forma increíble. Yo me voy a centrar primero que nada en Más Roto Que Nunca de Over, en su proyecto solitario, junto a Samu principalmente en la producción, también está Malos Hábitos por ahí. Over muestra una cara, una faceta, un costado de su música que no está tan presente en los Bouncy Boys Band y que tiene que ver con el R&B. Over tiene una voz andrógina y una presencia en las canciones, la forma en la que habita las canciones. Tiene mucha delicadeza y mucha finura. Ese rasgo, él ha sabido llevarlo, plasmarlo en un R&B que es al mismo tiempo muy sofisticado, tiene un diseño sonoro muy elegante. Y eso lo contrasta con unas letras y una intención que es muy sensual. Over está haciendo lo más parecido que he escuchado yo en el Chile del 2023 a un Marvin Gaye, por ejemplo. A una cosa así muy pero muy cachonda y también muy pero muy sofisticada. De alta factura, con una gran cantidad de innovación y al mismo tiempo una herencia que tiene que ver con el hablar de la calle, aplicado, como te digo, en una voz que es andrógina. A mí muchas veces cuando estaba escuchando a Lover acá en la casa me han preguntado quién es ella. Y a mí me parece que eso lo vuelve de inmediato una presencia vocal muy interesante porque es como el efecto arcángel, ¿no es cierto? Así que, shout out para Over, nuestro arcángel, que va a estar acá además en la microcasa presentándose pronto, así que con mayor razón lo incluyo porque lo he tenido muy presente durante todo el año y me parece que cerrar con su presencia acá en la microcasa es un broche de oro para esta temporada también de trabajo, así que Over, un capo. Ahora pasemos a uno de los compañeros de Over en los Bouncy Boys Band, porque, como te decía recién, cada uno de estos artistas es por sí mismo una potencia dentro de la nueva música chilena. Entonces ahora te voy a hablar acerca de Kuro con Baby Blue Jeans. Kuro, que desde hace rato ya venía robándosela por su propio lado, haciendo canciones como SSL o como Cae la Moon, y que este año también publicó Baby Blue Jeans en un momento que fue como una especie de explosión musical de los Bouncy Boys Band, porque sus discos solitarios aparecieron de forma más o menos coordinada. Y eso fue muy bonito de ver, porque en el fondo potenciaba el trabajo colectivo a la vez en que destacaba los puntos individuales, las singularidades. Y el Kuro es pura singularidad. Kuro es al mismo tiempo un gran letrista, un gran rapero, pero además, por ciertas condiciones que tienen que ver incluso con su genética y con su vida, con su biografía, con la cultura de la que él viene, las culturas que se cruzan en él. Por lo que entiendo, tiene que ver con Cuba y Estados Unidos y Chile. Entonces, la mezcla ahí es muy potente y Kuro suena como ninguno. No hay nadie que tenga esa voz, esa presencia vocal, que meta esa presión con ese tipo de sello. El Kuro es puro estilo. Es una cosa inigualable. Hay gente que mataría por tener una voz así. De hecho, hay una escuela de música en Chile de gente que está tratando de tener una voz más grave o más rasposa. Y el Kuro ya la tiene. Además, está muy, pero muy bien acompañado por Joe Pick Up the Phone, que es un productor capísimo. Tal como Mayer, tal como Samu, que trabaja con Over. Estamos hablando de gente que es simplemente brillante en su área y que al juntarse, al colaborar, termina brillando mucho, termina iluminando el panorama musical chileno completo. Tal como lo hace Kuro y tal como lo hace el artista del que vamos a hablar ahora, que es el Bouncy Boy faltante. Saint Cativeria está en esta lista debido a que Santos fue una revelación absoluta. La presencia de Saint Cativeria en Bouncy Boys Band ya daba cuenta de una individualidad, de un personaje muy único, con ese flow derretido, con esa forma de hablar medio como champurreada, que se ha ido acentuando con el tiempo. Si uno revisa las grabaciones antiguas de él, él tenía otra forma de hablar, de pronunciar las palabras, pero eso ya cambió, dio paso al personaje que él es ahora, y ese personaje tiene una cosa medio como divagante en su escritura, como medio delirante, y que de repente, entre medio de eso, te clava una frase que es o una verdad como templo o algún tipo de conclusión sobre la vida tremendamente profunda. Y en Santos, el Saint Cativeria hizo gala de eso de una forma que yo creo que a muchos nos dejó peinados para atrás. O sea, Catherine por siempre es una canción impactante de esta temporada, una canción. Solamente ese tema y el resto del disco también, o sea, las cosas que él muestra, el hablar de lo que él quiere ser como hombre, por ejemplo, lo que él quiere para su familia, hablar desde un punto de vista ultra personal y mostrar todo eso, mostrar toda esa naturalidad, esa humanidad, entre medio de una cosa que nunca deja de ser calle, nunca deja de ser super cool, nunca deja de ser amenazante. Siento que el sonido del Cati, sobre todo en la producción que sacó después, se ha vuelto cada vez más amenazante también. Y eso está súper, súper interesante de escuchar. A mí me encanta Saint Cativeria. Para mí ha sido un placer ver desplegarse ante mis oídos toda la capacidad de este artista, al cual las primeras veces que lo escuché jamás me hubiese imaginado que iba a terminar siendo tan fanático de él. Y que se haya ganado mi preferencia, como se ha ganado la de mucha gente, es una cosa muy bacán. A mí me parece que ante artistas como esos que logran transformarse en el camino, aún así mientras la gente los está viendo, y que logran crecer en público, hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo. Así que Senka Tiberia, tanto como Over, tanto como Kuro y tanto como el proyecto Bouncy Boys Band, imagínate, cuatro de los artistas de este año son de la misma familia. Y hablando de la misma familia, voy a ir con dos nombres que también son parte de un mismo conglomerado, de ese grupo, ese colectivo llamado Nots. No olvides tu sur. Primero voy a hablarte de Romancito. Romancito tuvo una temporada 2023 brillante que comenzó muy tempranamente en el verano con el disco 14, un disco que tuvo un lanzamiento que dentro de la artesanía, de lo underground, de lo amateur, supo comunicar muy bien la importancia del proyecto, lo suficiente como para que Romancito, hasta el día de hoy, estamos en diciembre, Romancito acaba de sacar un single nuevo que se llama Fantasmita, muy, muy lindo, pero no había sacado música desde 14, desde 14 de febrero, es decir, este proyecto le duró todo el año, versus, por ejemplo, un mundo de la música urbana en el que uno realmente ve que sale un disco y al par de días ya el artista está sacando otra música y no mencionó nunca más el disco. Romancito supo trabajar y desarrollar su proyecto. Y eso es algo de lo que hay que tomar nota. Me acuerdo que en febrero, en la previa del lanzamiento de este disco, se crearon ciertas piezas gráficas, como, si mal no recuerdo, los cabros imprimieron como unos afiches que pegaron en la calle de 14, a la vez que imprimieron un poemario del disco, que era como una especie de fanzine, una impresión muy barata, todo muy humilde, con recursos muy humildes, muy desde el under, con creatividad y tiempo, más que plata. Entonces había una promoción callejera, marketing guerrilla, como dicen los publicistas. Estaba también esta patita editorial. Llegó el día del lanzamiento. El día del lanzamiento también era un día importante porque el disco era 14 con canciones de amor y salió para el día 14 de febrero. Entonces, todo lo que Romancito pudo hacer para señalar que su trabajo era especial, lo hizo. Bonitos visualizers también. Y una serie de acciones desde, insisto, la humildad del amateurismo y de lo underground, pero que finalmente lo acercaron a, qué sé yo, poder tener un cierto roce ahí con la industria, tener un manager por un rato, firmar con Bizarro la distribución, cachar el tejemaneje un poco más de cerca y dejar de estar en esa posición tan marginal en la que de repente están los proyectos como el suyo, ¿no? Esos proyectos que nacen muy de cora, que nacen entre amigos, como todas las cosas que hacen los cabros de Nots, como todas las cosas que hacen ellos, como que implican siempre un grado de artesanía. Y Romancito se convirtió durante este año en un artista que ya tiene un nombre entre sus pares y entre los entendidos, entre los iniciados, entre los más curiosos, y ya tiene suficiente capital, suficiente como energía acumulada como para ya el próximo año pegarse un salto, expandirse. Eso desde, insisto, una posición súper precaria en cuanto a recursos, pero millonaria en cuanto a creatividad. Y eso, bien trabajado, puede llevarte muy lejos, tal como lo ha hecho con Romancito. Y de un integrante de Nots pasamos a otro, porque este año creo yo que el mejor disco de rap que apareció en Chile es 2000 parte 2, la segunda parte del disco 2000 cartas varias de Slum. Estamos hablando de una masa de más de 20 canciones que dura más de una hora y que se despliega ante tus oídos dejándote totalmente anonadado, dejándote noqueado, porque presenta una cantidad de escenarios, de sonidos, de situaciones y de ideas que bombardea tus sentidos y ocupa todo el espacio que tú le puedas dar. Slum es un artista de esos con los que uno se puede obsesionar por la cantidad de cosas que dice. Yo me he friqueado horas enteras pensando solamente en, por ejemplo, lo que él cuenta al final del disco acerca de cómo los cabros que son flaites asaltaron a su abuelo y le hicieron mucho daño, y acerca de cómo él se vengaría de ellos. Y problematiza un tema súper complejo, social, de Chile, así como muy a la pasada, a través de un comentario personal y de una sensación súper primaria. No es en ningún momento como un observador social, ultra mega, como pretencioso ni nada por el estilo, y aún así es terriblemente profundo. Y Slum tiene esa característica súper marcada, además de ser él el líder indiscutido de los proyectos donde él se para. Estamos hablando de un referente en el fondo. Cuando él dice, soy el nuevo king de este real rap, está hablando en serio. Está hablando en serio. Y asimismo, como Romancito, Slum representa lo alternativo dentro de lo urbano. Lo distinto, lo que no se conforma con lo que está en el establishment, con lo que está mainstream, con lo que está ahí como pegado. No se conforma con eso. Y de cierta forma creo, tal como te decía al comienzo del podcast, acerca de que en el fondo muchos de estos artistas, a través de sus logros individuales, representan algo que está pasando en Chile. Yo creo que tanto Slum como su amigo Romancito y Notz representan una alternatividad, representan el remar juntos en vez de que reme cada uno por separado. Representan el avance colectivo, que es lento pero siempre es más firme que el avance explosivo. Porque si tú de un día para otro lográs tener 1 millón de seguidores nuevos, créeme que los podéis perder también de un día para otro. Lo de Slum, lo de Romancito, habla de formas nuevas de hacer esto, de avanzar en esto. Hay que estar poniendo la atención. Y además, en el caso de Slum, habla acerca de el nuevo rap chileno y la existencia de exponentes de rap que ya no están ni manchados con el odio a lo urbano, ni tampoco tan imbuidos en lo urbano como para no tener una conciencia rapera, una moral rapera. Slum es el mejor caso. También está Nocauto, también está Douglas. Hay que ponerle atención a esos nuevos raperos. Y de todos esos nuevos raperos, creo yo que Slum efectivamente es el nuevo king. Otro nombre protagónico y súper paradigmático de lo que fue el 2023 es Acrila. Acrila se quedó con todo lo que le permitieron quedarse. Y si le hubiesen permitido quedarse con más, también se apoderaba de eso, yo creo. Lo de ella ha sido un proceso súper expansivo en muy poco tiempo, pero de una forma que no ha sido explosiva hasta ahora. No ha habido como un hito, digamos, como podría ser un FT con un artista más famoso, que la instale todavía en un circuito de lo que entendemos como mainstream. Aún así, Acrila está siendo súper apañada por un mundo que no es el mundo del urbano. Por ahí igual me gustaría como entrarle a lo que ella hace, porque creo yo que el proyecto de la Acrila, a nivel de proyecto musical, en términos integrales, es probablemente el mejor de Chile en este momento, el más sólido, que tiene no solamente una imagen o un sonido, sino como muchas más características y mucha más sustancia que ese, a nivel de proyecto. Es decir, todo lo que ocurre con ella en cuanto a lo que es gestión transcurre de una forma súper profesional, como pocos proyectos dentro de lo urbano. Y eso genera, transmite una sensación de la que ya acusaron recibo en el mundo como del pop rock y del indie y de la música tradicional chilena, de la música chilena oficial, del mundo SCD. Todo ese mundo ama a la Acrila. La Acrila es como el Gianluca del 2018. Es la artista urbana que está bien decir que te gusta si tú eres como del indie o si eres como un rockero. La Fran Valenzuela le presta ropa a la Acrila. Y eso es bacán por un lado, pero también a mí me provoca como una sensación medio fome, porque digo, puta que sería bacán que la gente del mundo urbano se la diera a la Acrila en vez de la Fran Valenzuela, ¿cachai? O tal vez todos juntos. A mí me encantaría que en realidad cerráramos filas en torno a la Acrila, ¿cachai? Como, y la protegiéramos a toda costa. Creo que es una mente que hay que salvaguardar para el futuro, bueno. Ella es muy valiosa como artista y también como presencia dentro de la escena, como futura voz crítica, creo yo, como posible gestora incluso. Yo conversé con ella y me quedó claro que tenía estudiadísimo como nadie todo el tejemaneje de la música a nivel de formalidades, digamos, contratos, porcentajes y todo aquello. Ese tipo de personas son súper valiosas para la escena, especialmente si son jóvenes y vienen con una visión distinta. Entonces la Krila es puro oro, es oro puro, es puro valor para esta escena. Y me llama la atención que no tengamos con ella, que no tenga la escena urbana, digamos, y me refiero a sus colegas, particularmente a los más pegados, algún tipo de posicionamiento más firme en torno a, no sé, voy a poner un ejemplo que no quisiera yo comparar a la Krila con Jan Mico, no me parece que sean parecidas artísticamente, pero en PR la industria cerró fila en torno a Jan Mico. Todos los locos colaboran con ella, todo el mundo se la da y existe como un voto unánime por cuidarla y por proteger su futuro y ayudarla a impulsar su proyecto, porque se entiende que si a ella le va bien, a todos los demás les va a ir bien. Y la Krila creo yo que es eso también. Es la artista en la que debiésemos confiar como embajadora de esto. Es la artista que funciona como una bisagra, es como un portal que permite que se enamore de esta música un montón de gente que de otra forma tal vez no lo haría. Y creo que sería muy lindo. Yo me acuerdo que cuando conversé con ella me dijo que le encantaría grabar con el Nene de Oro o con el Piero 47. Bueno, tendría que ser el uno o el otro por los problemas que tienen ellos, pero sería bacán algo así. Le haría muy bien a su carrera y creo que le haría muy bien a toda la escena porque, insisto, Krila es un artista muy especial. Muy especial, de esas muy uno en un millón. Yo en ella veo lo mismo que vi en su momento en la Javiera Mena y veo en ella lo mismo que vi cuando chico en la Natty Yu. Veo grandeza. Oye, y hablando de artistas que aspiran a la grandeza, ¿cómo no mencionar junto a Krila a uno de sus amigos y un artista que comparte, creo yo, mucho de esa visión acerca del profesionalismo que hay que imprimir en un proyecto musical? Me refiero a Face Brooklyn, un artista que también tiene grandes ambiciones. Este año Face Brooklyn se dedicó a promocionar Caricias, que es un proyecto de reggaetón que venía anunciándose mucho rato porque era trabaja con ese tipo de expectativa o de hypeo, como de bien parecido a Lizzy Kid. Como que él te está hablando del nombre del disco durante meses y haciéndote esperar. Y Caricias fue un proyecto que se hizo esperar y que valió mucho la pena la espera porque despliega un reggaetón muy influenciado por Taiko, que de hecho aparece en uno de los tracks del disco, que en el fondo es reggaetón de altísima factura, muy bien cuidado artísticamente su producción. Y Face Brooklyn logró posicionarse en un espacio que a mí me parece muy interesante. Y cuando decía recién que cuando pienso en los artistas del año, pienso no solamente como en sus logros particulares, individuales, sino también como en lo que pasa con ellos dice sobre el colectivo. Y en el caso de Face Brooklyn, lo bien que le fue este año, creo yo que tiene que ver también con la existencia, la profundización de un nicho que se manifestó en ese festival que se llamó Decora Fest en el Caupolicán, donde estaban todos los chicos sensibles y positivos de la música urbana, como el Quilúa, como el Abril de Fresa, como el Face Brooklyn. Y ahí hay un nicho, hay un espacio donde está Kid Voodoo también, por supuesto, ahí como siendo el líder absoluto en la camada. Pues yo me centré en el Face Brooklyn. Y por la preferencia igual que tuve mucho con él, sobre todo en el tiempo del disco 999, que es donde él muestra como su lado productor y su lado como de curatoría musical y sus intereses y toda su parte más interesante, creo yo. Que después fue como sacrificada, entre comillas, para poder lograr como un proyecto más pro, en el fondo. Esos números que él tenía ahí en el Spotify Wrapped hace unos días y que eran básicamente como que su audiencia se multiplicó como 10 veces, ¿cachai? Hablan de que estuvo bien lo que él decidió en base a lo que él quería conseguir. Entonces, salud. Salud por Face Brooklyn y su 2023 también. Y si hablamos de buenas temporadas musicales, yo creo que la racha de Queena, desde que sacó Conejo Di Plata el año pasado, que fue como a fines de año. Ese disco es básicamente un disco de 2023. Hasta ahora, con el EP En el cielo vive los serafines, ha sido impecable. Si esto fuese una entrega de premios, por ejemplo, yo creo que Queena se queda con el premio a la originalidad. Por lejos. Ella propone demasiadas cosas que la separan del resto. De partida, todo el rollo que tiene con el desarraigo. El desarraigo para mí es como el tema principal del trabajo de Queena. Queena es una artista que viene de Temuco y que ha cantado la historia de su vida como cantante que se tiene que ir de su lugar, de donde, del que es, de su tierra, que deja su tierra para irse a un lugar desconocido, inhóspito, para poder abrirse paso en la música, por una oportunidad en la música. Y eso es una historia que es real, es decir, ella no está ficcionando la materia prima de lo que canta, digamos, sino que lo que implica ficción y mucha, mucha imaginación es cómo ella barniza estos relatos. Por ejemplo, en Conejo de Plata, lo que hace es ocupar el lenguaje de las películas de terror, de horror. Y posteriormente ya en su trabajo más actual está haciendo como referencias constantes y mucho más directas al lugar del que es, al sur de Chile. Tiene una canción que se llama Calafquén, que es un súper buen reggaetón. Y por ejemplo, en el EP, en El cielo vive los serafines, hay una canción que se llama Lorena, que habla sobre, de repente, ni siquiera como ya reconocer tanto a tu familia por la lejanía. Y que es una letra tremenda, súper sentida, muy vivencial. Y todo esto adornado, digamos, por un trabajo audiovisual, estético, de otro nivel, muy superior a la media, muy llamativo también, con elementos lisérgicos, con elementos como de fantasía. Queena prácticamente por cada tema que saca propone audiovisualmente algo que siempre es muy poderoso, porque además ella la rodea un equipo de gente que está compuesto por personas súper talentosas como Seblin Blin o de Flamingo y la Andrea a.k.a. Weona, y son puros talentos siempre. De hecho, Queena está cerrando el año por todo lo alto ahora con una intervención artística y promocional que se llama Estoy Enojada, que es un single muy particular, muy distinto a cualquier cosa que esté sonando actualmente, y que propone, habla sobre un tema que es súper universal para las cabras especialmente, que es como el momento humilde que tienen de repente con algún weón, ¿cachai? Con algún weón feo, como lo explica súper bien Calú Escribe en un texto que hizo sobre la canción. Que esta canción, cuando yo digo que es como una obra, como una performance, es porque lo publicaron en Tap Today y sacó unos comentarios, pero tan negativos, weón, de alguna gente que en el fondo es como la gente que más se resiste al cambio, que realmente me hace simpatizar mucho, mucho, mucho con Queena y con toda su ola. Así que una de las artistas del año para mí, sin duda, el premio a la originalidad. Y este recuento del año no podría cerrar sin un artista que marcó la pauta de Microtráfico Caleta desde la noche aquella en que escuché por primera vez su bolero llamado ¿Qué corte le da usted? Me refiero a Benjita Al Capone. Benjita Al Capone es un artista con el cual yo había conversado por años cuando él era productor musical del 2001 Chalito y firmaba como Ghetto Prod. Y yo le perdí la pista por un rato, y una noche me acuerdo que estábamos acá en la casa, en la microcasa, con el Ivo del Espacio 56, Charao Ivo, con el Franco, Franz Gotti, estaba acá también esa noche. Los cabros están alojándose acá. Si mal no recuerdo, estaba el Albi también, el productor del Kilu, weón, así puras mentes culiadas, puros weones que quiero, además. Y estábamos acá en la casa y hicimos un live. Así como, weón, manden canciones, manden temas. Y Benjita mandó ese bolero, weón, que yo me acuerdo que tengo que haber escuchado 3, 4, 5 veces en el mismo live. Y me alucinó, me hizo ver un posible futuro para la música en Chile. Que este futuro de cuando yo escribo el texto de Otra Cosa Es Con Guitarra es por eso. Cuando invito al Romancito a cantar en la casa con el Don't, es por eso. Cuando invité al Benjita mismo a cantar acá en la casa, es por eso. porque esa canción, ese momento de lo que él hizo con su trabajo, mezclar el bolero con el autotune, a mí me hizo explotar la cabeza. Y no es que no lo hubiese escuchado nunca antes, pero nunca lo había escuchado con la maestría que él lo hizo. Y ese EP, El Mal de Amores, de hecho fue lo primero que se cantó acá en la microcasa. El primer artista que se presentó en la microcasa fue Benjita Al Capone. La primera canción que sonó en la microcasa, cantada por su intérprete original en vivo, fue ¿Qué corte le da usted? Porque una canción, una sola canción, te puede hacer vislumbrar un montón de cosas. Y para mí, Benjita Al Capone, un artista que es capaz de hacer eso, por supuesto que tiene que estar en un recuento de fin de año, especialmente porque después de todo el feedback que tuvo con esa canción, el Benjita entendió que había que seguir de repente como ahondando por ahí, y sacó Va Volándome, que es una producción de puros corridos tumbados flaites, donde vuelve a pescar de repente como guitarra y producciones como más orgánicas, acústicas, para flaitearlas por completo y hacer una cosa que suena increíble y que retrata muy bien el Chile del 2023, que es un espacio de cada vez más sincretismo, cada vez más híbridos, cada vez más fusión, cada vez más mezcla. Eso puedo decir sobre Benjita Al Capone y sobre todos los demás artistas que están mencionados acá en este recuento 2023 de Microtráfico, que ya estoy cerrando por fuera. Lo último que nos queda este año, en esta temporada de Microtráfico, que ha sido larga, de 40 capítulos, estamos en el 39, vamos por el 40 ahora, es nueva música chilena, lo mejor del año, canciones más o menos de estos mismos artistas, pero vamos a centrarnos específicamente en las producciones, en el sonido, en la historia y en lo que representan. Así que eso, nos encontramos en una semana más para seguir cerrando este 2023.
Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2023.